Bueno, la jueza María Servini está hoy en Euskal Herria y para poder seguir escuchando a todas las víctimas o algunas víctimas del franquismo. ¿Qué te ha parecido que Servini visite Euskal Herria?
Hombre, pues ya dijo en su momento que iba a continuar con la causa, pese a quien le pese, y marcó en su momento también que se iba a desplazar al Estado español si era necesario, y le hemos visto con total determinación que ha venido a a Euskal Herria, y luego tiene previsto pues viajar mañana a Andalucía y luego ya estará en Madrid. Entonces, el paso que ha dado con las personas que por edad o por impedimentos no han podido viajar a Buenos Aires, como fue el caso que hicimos en noviembre, a finales de noviembre, una serie de querellantes también, entre los cuales estuve yo, y luego posteriormente otra serie de gente que hizo la declaración a través del consulado por videoconferencia, pues bueno, me parece muy loable que la actitud de la jueza al venir aquí a Euskal Herria y luego al Estado español a tomar declaración a personas mayores, ¿no? Ayer lo hizo o lo intentó hacer con Félix Padín, un miliciano anarquista que peleó contra el franquismo y que reside en Miranda de Ebro. Tuvo un episodio de emoción y demás que le ocasionó un ingreso en el hospital, y allí tuvo la visita de la jueza pues para interesarse por su salud, ¿no? En cualquier caso, de testimonio formal no se le podía haber cogido porque el exhorto que había enviado al juzgado de Miranda pues parece ser misteriosamente no había llegado, ¿no? Pero ella ha comprobado su estado de lucidez y ha dado por validez la querella que tenía presentada, ¿no? Y hoy ha hecho lo propio pues con los hermanos Calzada, que como bien has dicho, que han denunciado el asesinato, fusilamiento de su padre, pero también ha aprovechado Julen para hacer su propio testimonio como afectado, ¿no? Hay que recordar que Julen Calzada estuvo encarcelado en la cárcel concordatoria de Zamora por su lucha antifranquista, y luego también procesado en el Consejo de Guerra de Burgos.
Andoni, no sé si has podido escuchar las declaraciones de María Servini. Ha hablado hoy en el Ayuntamiento de Donosti hacia las 6:30 o 7 de la tarde, y ha dicho que, o ha confesado, que aunque el gobierno español no ha puesto grandes impedimentos, sí es verdad que todo va muy lento. Tal vez lo ocurrido ayer en Burgos también puede ser un poco el reflejo de toda esta situación. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de María Servini?
Hombre, yo creo que ha sido un poco benévola, porque más que lentitud, en algunos casos yo creo que sí que se ha demostrado, no sé si mala fe o qué, ¿no? Porque hay que recordar que con el tema de las videoconferencias estaba ya todo preparado, y es cuando una llamada de teléfono del embajador español a la propia juez diciéndole que el gobierno había intercedido pues para que aduciendo a un acuerdo que tenía la justicia argentina con la justicia española, pues para que no llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, por no interferir en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, la juez tuvo que suspender en aquel momento las videoconferencias, ¿no? Y han tenido que ser a la cuarta intentona las videoconferencias cuando se ha llevado a efecto, ¿no? Si se le llama eso lentitud, pues bueno, me parece a mí que ha sido un poco benévola. De todas formas, al gobierno español no creo que le haga ninguna gracia que venga a investigar una jueza de Argentina a investigar lo que se debería estar investigando aquí.
Bueno, pues Servini también ha dicho que va a llevar a cabo la investigación hasta el final y que además espera que el gobierno español haga lo mismo. Tal vez es demasiado optimista.
Hombre, a esta mujer, a esta señora, se le está viendo determinación. Ella dijo que iba, pese a quien pese, iba a seguir con el caso adelante. Hoy lo ha vuelto a ratificar, y en eso, pues bueno, hay que creerle, porque las promesas que está haciendo, pues las está cumpliendo, ¿no? Sí que se está dilatando en el tiempo más de lo que a nosotros nos gustaría, pero hay que comprender también que una causa de esta se le está sobrepasando todas las perspectivas e iniciativas, iniciales, todas las perspectivas iniciales, ¿no? Hay que recordar que ya me parece que ha dicho que ya no sé si son 40 o 50 tomos de 200 y más folios cada tomo. Entonces, acumular tal cantidad de información, de querellas, que no le dé tiempo a tomar testimonios con la distancia desde Argentina al Estado español que requiere pues un constante intercambio de documentación, los testimonios no se pueden llevar de la forma que ella quisiera, no tiene habilitados el personal que ella también quisiera, pues bueno, nos parece muy loable su actitud, y aunque se esté dilatando en el tiempo, la determinación que tiene, yo creo que es de admirar, y creo que se va a conseguir. No sé si más pronto que tarde, pero se va a conseguir, por lo menos, que vayan sacando resoluciones importantes. Ya lo hizo con el tema de la petición de detención y extradición de los dos torturadores, Billy el Niño y Jesús Muñecas. Esperemos que las que tienen cartera de exministros franquistas, de exjueces y exfuncionarios, pues se lleve a efecto, ¿no? Y hay que recordar que hay exministros como Utrera Molina, Fernando Suárez, el propio Martín Villa, Alfonso Osorio y una serie de ministros que tienen muchas responsabilidades en los crímenes cometidos por el franquismo, ¿no?
Eso mismo te quería preguntar, Andoni, que al final y al cabo no podemos olvidar que esta investigación o este proceso se está llevando a cabo en Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué poder tiene Argentina hacia España una vez acabado ya la investigación?
Hombre, el poder investigar en base al principio de justicia universal, ese es un derecho que asiste a cualquier país. Incluso parece ser que se pueden abrir vías o causas en más de la misma causa en más de un país. Aquí el Estado español lo ha estado aplicando. Hay que recordar que Pinochet, por ejemplo, fue juzgado o se requirió su juzgamiento en base a ese principio de justicia universal que aplicó el juez Garzón. Hay que recordar también que el propio capitán de aviación Xilingo, un militar de la dictadura de Videla, fue juzgado y está encarcelado en el Estado español, juzgado y encarcelado por el juez Garzón. Y se ha venido aplicando hasta la reforma de la ley de justicia universal, se ha venido aplicando en el Estado español en muchísimos casos, ¿no? El caso de Couso, el periodista muerto en Irak, el caso de Yacuría, asesinado en El Salvador, el caso de las masacres y matanzas del Tíbet. Hay un montón de casuística abierta en el Estado español en base a ese principio de justicia universal. Ahora, ese principio que se está aplicando aquí al Estado español le crea una contradicción, que lo que se está aplicando aquí no lo vea bien que lo apliquen fuera. De ahí nos tememos que ha venido la reforma, ¿no? Aparte de algunas presiones diplomáticas de otros países, ¿no? Pero sí que están habilitados la justicia argentina y cualquier otro país que lo crea conveniente juzgar en base a ese principio todos los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que como que en base a la legislación internacional en materia de derechos humanos ni prescriben ni pueden ser amnistiados.
Bueno, si no me equivoco, casi, no sé si ha pasado un año o sí muchos meses desde que empezasteis a testificar ya sobre esta querella ante la juez María Servini, y uno de los primeros, si no me equivoco también, fuiste tú. ¿Cómo va el proceso? ¿Ya hemos llegado al Ecuador o para cuándo tendremos noticias otra vez de Argentina?
No, yo no fui de los primeros en testificar. Los primeros en testificar fueron unos compañeros de aquí, de Goldatus. También están integrados y a partir de su visita a Argentina a testificar. Estos compañeros de Goldatus, se creó aquí en Euskal Herria la plataforma vasca de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo. Y estos dos compañeros, Josu Ibarguchi y Sabin Arana, fueron acompañados de otras personas que pertenecientes a la comuna, también una asociación de expresos presas del franquismo, ¿no?, que radica en Madrid. Estuvieron Blanco Echevite y Chato Galante. Estos cuatro personas, aparte de su testimonio que prestaron en aquel momento, llevaron también una serie de querellas de otras personas, ¿no? Ellos quedaron también encantados de la determinación que había mostrado la jueza, y a la vuelta a casa, pues ellos dijeron: esto hay que darle continuidad, hay que difundir lo que se pretende con esta querella, y hay que animar a la gente para que presente todos los testimonios, cuantos más mejor, ¿no? Y luego sí que fui, a raíz de ese viaje, a conformación de las diferentes plataformas en el Estado español y aquí también en Euskal Herria, cuando se empezaron, en vez de plantearnos viajar a Argentina, se plantearon por más facilidad hacer las videoconferencias. Videoconferencias que, como he dicho antes, se vieron truncadas, y es cuando decidimos hacer el viaje a Buenos Aires una serie de personas. Eso fue en noviembre de este año pasado, 2013, y la declaración pues se empezaron a realizar a primeros de diciembre. Yo me parece que fue el día 3 o 4 de diciembre, el día que testifiqué. Entonces, en ese viaje que hicimos a Buenos Aires, al juzgado, había una serie de vulneraciones de personas que reflejaban las diferentes vulneraciones de derechos, ¿no? Pues había esclavos del franquismo, había niños, asociaciones de bebés robados, de niños robados, había también fusilados, había desaparecidos, había gente afectada por el trabajo esclavo, y había también casos de terrorismo de Estado, como podía ser la represión que se produjo en Vitoria con el asesinato de 5 obreros y más de un centenar de heridos, ¿no? También estaba el caso de Mersona Puissantis, hermana de Salvador Puissantis, que iba a denunciar el asesinato de su hermano a Garroteville. Y había una serie, Blanco Chivite, también uno de los, hoy Blanco Chivite ya había testificado, estaba Pablo Mayoral, también uno de los que fue condenado en a pena de muerte, y luego su pena fue conmutada, ¿no?, por cadena perpetua. Pues bueno, toda esa conglomerado de casuísticas de represión del régimen franquista tuvo expresión directa en las testificaciones que se hicieron en el juzgado ante la propia jueza, ¿no? Unido a esas testificaciones, el apoyo que recibimos de manera institucional por parte de la Corte Suprema, por parte del Parlamento, por parte de las comisiones de derechos humanos, por parte de asociaciones como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, pues eso nos cargó de energía y salimos muy contentos, ilusionados. Y luego también, parece mentira, hoy lo reflejaban también los hermanos Calzada, el alivio y la presión que te quitas de encima, que después de tantos y tantos años de ocurridos estas masacres, estos hechos criminales, te hayas podido liberar ante una juez, un juzgado, y dejar toda la carga que tenías dentro, sientes un alivio tremendo, ¿no? Todos los que salíamos de testificar sentíamos esa experiencia, ¿no? Y la compartíamos entre todos. Entonces el viaje fue muy ilusionante, muy positivo, y esperemos que, bueno, que ahora, lo que me decía, si se va a volver a repetir, ¿qué pasos se van a dar? Pues esperemos que, si es necesario, volver allí nuevas remesas de personas afectadas a testificar a Buenos Aires, pero esperemos también que se den las condiciones idóneas para que no haya que viajar de 10.000 kilómetros para testificar, y se puedan habilitar los mecanismos técnicos suficientes y la voluntad política por parte del gobierno para facilitar que se puedan hacer aquí por videoconferencias.
Bueno, Antonio, está claro que la jueza María Servini lo ha dicho hoy también, que va a llegar hasta el final. Pocos tal vez esperaban que Servini, ¿no?, viajase hasta aquí, hasta Euskal Herria, y luego hasta España. No sé, vosotros, este proceso está siendo largo, tal vez también hasta os sentís un poco desgastados. ¿Todavía tienes esperanza de que se haga justicia?
Hombre, desgastados no. Es que esté siendo largo, sí. Y siempre nos parece que es mucho, porque, no sé, pues en el caso de la rebelión militar desde el 36, pues hasta aquí han pasado más de 78 años, ¿no? En el caso nuestro, 38 años de una masacre todavía impune. Nos parece, se nos está haciendo muy largo, pero eso no nos desgasta, y nosotros estamos cargados de vitalidad para seguir. Cuanto más palo nos pongan en la rueda, yo creo que es más energía la que cargamos, ¿no?, para seguir luchando y romper esta impunidad que se está dando en el Estado español. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a animar, pues, con todos los medios a nuestro alcance, a animar a la jueza argentina a que siga con la causa. Ha recabado apoyos institucionales, el propio Parlamento ha ratificado el apoyo que ya dio en el año 2012 en el acuerdo plenario, en multitud de ayuntamientos, multitud de instituciones, diputaciones. esa iniciativa que se creó aquí en Euskal Herria se ha extendido, se está extendiendo por el Estado español. Ya son parlamentos como el andaluz, como el catalán y demás los que están apoyando también esa querella argentina. Ayuntamientos están dando, se están creando todo tipo de plataformas y movimientos de apoyo. Entonces, eso tiene que generar una dinámica social de activismo que tiene que repercutir positivamente. Sabemos que es muy complicado. Que es muy complicado sacar una resolución positiva, pero esto yo creo que sí que va a marcar a nivel internacional el talante antidemocrático de impunidad que se avala aquí contra el franquismo en el Estado español, y eso tarde o temprano tiene que aflorar y se va a conseguir que por todos los criminales de aquel régimen fascista pasen por el banquillo y respondan de sus actos.
Pues Andoni Chasco, que así sea, muchas gracias por darnos estos minutos aquí en Infozazpi Irratia y muy buena suerte y mucho ánimo.
Pues nada, gracias a vosotros y con todos juntos seguro que conseguimos plantarle cara al fascismo, plantarle cara a la impunidad y romper ese muro que el Estado se empeña en levantar.
Que así sea, Andoni, es que ricasco.
Gracias.